Día de trompetas. En el mensaje anterior sobre la Biblia y las enfermedades, parte 1, hemos visto que algunas enfermedades son causadas por el pecado, pero no cualquier pecado, porque la Biblia es categórica en afirmar que todos pecamos. Entonces, cuando la Biblia habla de enfermedad debido al pecado, encontramos los mayores ejemplos en personas que han desafiado a Dios. Hemos citado algunos ejemplos en el mensaje anterior, y hay que dar por sentado que Dios no tolera que lo desafíe, ni dentro ni fuera de la iglesia. Enfermedades terribles con muerte prematura experimentaron y experimentarán cualquier persona que desafíe abiertamente a Dios. Pero también existe un pecado silencioso a los ojos de todos, pero no a los ojos de Dios. Pablo expresó que ese pecado es la causa de algunos enfermos en la iglesia de Dios y la causa de muerte de otros. Y eso tiene que ver con la solemnidad de las fiestas santas de Dios. Pasemos al libro de 1 de Corintios 11, versículo 31. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 31, vamos a leer. Pablo dijo que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Acá la palabra examinar, en algunas versiones de la Biblia aparece como juzgar, que es una de las traducciones de la palabra griega original en este versículo, que es diakrino. La palabra examinar o juzgar es diakrino. Eso es interesante porque la Biblia afirma que no debemos juzgar a nadie. Y eso sabemos, ya hemos leído varias veces en la Biblia. No debemos juzgar a nadie. Jesús enseñó que con la medida que uno juzga, será juzgado. Entre tanto, Pablo, en 1 de Corintios 11, que acabamos de leer, nos da a entender que si bien no debemos juzgar a los demás, sí podemos juzgar a nosotros mismos. El que juzga a uno mismo, según Pablo, no necesita ser juzgado. Pero entendamos mejor lo que significa esto. En el diccionario de James Strong's, diakrino, traducido como examinar y juzgar, también significa, y eso es importante, aprender por medio de la habilidad de ver las diferencias. Aprender por medio de la habilidad de ver las diferencias. Y esta palabra también significa estar en divergencia consigo mismo. Estar en divergencia consigo mismo. Lo que Pablo dijo entonces es que aquel que puede aprender a distinguir lo correcto de lo incorrecto, en el sentido de preferir, de elegir hacer lo correcto, divergir de uno mismo, porque la naturaleza humana no quiere hacer lo que es correcto, Entonces, aquel que discierne y practica lo correcto, no tiene por qué ser juzgado. Juzgado en ese texto viene de otra palabra, más corta. La palabra griega, crino. Crino. Que significa, entre otras cosas, estar sujeto a la censura. Estar sujeto a la censura. Ser procesado judicialmente. Entonces, podemos leer y entender mejor el texto de 1 de Corintios 11, versículo 31, que hemos leído al principio. Vamos a leer nuevamente. Y dice, que si nos examinásemos a nosotros mismos, al aprender de nuestros errores y practicarmos lo que es correcto, cierto, no seríamos juzgados, o sea, no tendríamos por qué ser censurados y procesados. En este capítulo, de capítulo 11 de 1 de Corintios, Pablo se refiere a la ceremonia de la Santa Cena y dice en el versículo 28, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Y no solamente la Pascua, y eso es lo importante. No solamente la Pascua es una ceremonia solemne para Dios, en la cual debemos participar con la postura correcta, sino que todas las fiestas santas, incluyendo al sábado semanal, son solemnes para Dios. No vayan allá, yo les voy a leer. Vamos a continuar aquí en 1 de Corintios 11, pero les voy a leer un texto aparte que está en Levítico 23, versículo 2. Solo anoten. Levítico 23, versículo 2, es algo bastante conocido, ya hemos leído varias veces. Entonces, ahora les voy a leer. En ese versículo dice, Dios, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades del Eterno. Algunas versiones dice, en vez de solemnidad dice señaladas o dicen fijas, fiestas señaladas o fiestas fijas. Pero la palabra griega original también significa solemne. Entonces está bien esta traducción. Las solemnidades del Eterno, las cuales proclamaréis, santas convocaciones, estas serán mis solemnidades. Y empieza en ese capítulo de Levíticos 23, las solemnidades por el sábado semanal, y luego sigue con las fiestas santas de Dios. Conocemos este capítulo. Volviendo acá a 1 de Corintios 11, que ya estamos todos con la Biblia abierta en este lugar, vamos a leer el versículo 29. 1 de Corintios 11, versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, hablando de la fiesta solemne de la Pascua, come y bebe juicio para sí. Y como dije, no solamente la Pascua, pero en todas las fiestas santas, Dios requiere que vengamos con la actitud correcta. Porque todas las fiestas, como hoy, trompetas, son solemnes para Dios. Y es lógico que el siguiente versículo es revelador, con referencia a causas de enfermedad debido al pecado. Los que estamos en la iglesia, los que están en la iglesia, estamos en la iglesia, que no toman en serio las santas convocaciones, no se preparan para cada sábado, para cada fiesta santa, no practican la habilidad de mejorar en lo personal cada día para presentarse delante de Dios de forma correcta, Pablo advierte. Aquí en 1 de Corintios 11, versículo 30. 1 de Corintios 11, 30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Esta es una situación importante para considerar en todas las santas convocaciones. De enfermar, todos podemos enfermarnos. Hay muchas causas, de las cuales estamos estudiando algunas, pero no hay enfermedad peor que aquellas causadas por el pecado en contra de Dios. Pues estas enfermedades a causa del pecado culminarán fatalmente en la segunda muerte, la muerte eterna. Por eso tenemos en cuenta la necesidad de no solamente venir a las santas convocaciones, pero prepararnos para cada una de ellas. Con esa explicación, concluiríamos el punto del mensaje anterior, número uno, que ustedes han anotado, que fue en el anterior sermón, el número uno fue enfermedades a causa del pecado. Lo hemos dejado para completarlo hoy porque tiene que ver con la actitud correcta en las santas convocaciones de Dios. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que nos toca hablar, que es el punto número tres de la secuencia que estamos haciendo. El punto número tres, que se refiere a una de las enfermedades que Jesucristo curará en el reino venidero que establecerá sobre toda la tierra. Una de ellas, que no es propiamente una enfermedad del hombre, pero que sí le hace también mucho daño, también lo afecta terriblemente, con enfermedades comunes de nuestros días, ocasionados por el entorno en que vivimos. Como tercer punto de este mensaje, tenemos, número tres, enfermedades a causa de una tierra enferma. Enfermedades a causa de una tierra enferma. Empezamos entonces por este punto número tres. Vivimos en un mundo enfermo, y cada vez más lo estará en estos últimos días en que se encuentra la historia de la humanidad. Sin embargo, la tierra y el universo empezaron a enfermarse como consecuencia del pecado del hombre en el jardín del Edén. Antes del pecado del hombre, en la recreación de cada día, hasta culminar en el sexto día con la creación del hombre y el séptimo con la creación del sábado, Dios a cada día de esa recreación decía sobre lo creado, y vio Dios que era bueno. Cada día de su creación, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. La tierra y el universo, y todas las cosas que en ellos ha creado Dios, eran bueno y perfecto. Pero cuando el hombre pecó, Dios le advirtió que la transgresión generaría una serie de transformaciones en la tierra, y finalmente produciría la muerte. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Aquí vemos la consecuencia en la tierra y en el hombre a causa de la transgresión de Adán. Génesis 3:17 dice, al hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él? Maldita, dice Dios. Esa es la consecuencia. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces hay una causa por la enfermedad de la tierra. Y es la transgresión del hombre. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. La transgresión del hombre fue la causa de un principio de la física que ya hemos dicho algunas veces. El principio denominado entropía, es decir, de degeneración de las cosas, envejecimiento y desorden. Todo en el mundo físico a partir de aquel momento hasta hoy camina hacia una destrucción. Es obvio que la maldad del ser humano no tiene límites y hoy el hombre es responsable por acelerar más que nunca la destrucción de este planeta. Y pasado miles de años desde Adán, donde las sociedades han acumulado de generación en generación su progresivo daño al medio ambiente, podemos entender las palabras de Pablo en Romanos 8:22. Pasemos allá, Romanos 8:22. Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 22. Pablo dijo, pues sabemos que la creación entera, toda la creación de Dios, los cielos y la tierra, toda la creación de Dios, aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. La tierra gime y sufre, y continuará sufriendo, pero el planeta, a pesar de ser creado para renovarse, ha perdido la capacidad de hacerlo, porque el nivel de contaminación y destrucción ha sobrepasado esa capacidad natural del planeta. Los líderes mundiales de los países más ricos e industrializados de este mundo son los que toman la delantera con sus voces alarmantes sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Pero estos países más ricos exigen que los países menos desarrollados cuiden el medio ambiente, mientras ellos son también grandes contaminadores y destructores del mismo. La Organización de Naciones Unidas destaca como culpables de la contaminación y el calentamiento global. Lo culpa a las ciudades, porque ellas, a las ciudades, las áreas urbanas, a pesar de ocupar apenas 2% del territorio de todo el mundo, producen el 70% de estos gases contaminantes. Esta organización advierte que la situación podría empeorar porque muchos países están teniendo un crecimiento muy acelerado, como el Brasil, como China, India, y a su vez están emitiendo gases contaminantes. Fue a finales del siglo XVII que el hombre comenzó a utilizar los combustibles fósiles que hay en el subsuelo terrestre. La combustión de estos gases a lo largo de las decenas y centenas de años que han provocado el aumento paulatino pero constante de la temperatura de la superficie terrestre. Fenómeno conocido como el calentamiento global, que es la consecuencia directa y principal de este cambio a nivel planetario. Si no se producen cambios drásticos, alcanzaremos un incremento de 4 grados centígrados en la temperatura global en los próximos años, lo cual tendrá consecuencias sociales y ecológicas todavía más devastadoras de las que actualmente padece nuestro planeta. A estos daños se suman tantos otros: la deforestación, la tala indiscriminada de los árboles, de los bosques, la industrialización en el planeta que contamina el agua, el aire y los suelos. El astrofísico canadiense Hubert Reeves dijo recientemente: el hombre es la especie más loca. Venera a un Dios invisible y destruye una naturaleza visible, sin darse cuenta que la naturaleza que destruye, dice este astrofísico, sin darse cuenta que la naturaleza que destruye es el mismo Dios que venera. Es una dura crítica para el ser humano. Los que dicen creer en Dios al mismo tiempo que destruyen su creación. Estamos llegando a un momento muy crítico en la historia humana. La Tierra se está muriendo. Y todo a causa del hombre, quien no la supo cuidar. El apóstol Pablo dijo que la Tierra gime y sufre. Y en Romanos capítulo 8, ahora el versículo 19, Romanos 8, versículo 19, Pablo afirma que habrá una solución. Romanos 8, versículo 19, dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La revelación de los hijos de Dios se dará con el regreso de Jesús para gobernar la tierra cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. En los 1000 años de paz y prosperidad durante el reino de Dios bajo Cristo y los santos resucitados, la tierra será transformada en un paraíso. Pero a su regreso, representado por este día de trompetas en que estamos reunidos hoy, Jesús va a detener ese proceso de destrucción de la tierra. Y en buena hora. Pasemos a Apocalipsis 11, versículo 18. Apocalipsis 11, Apocalipsis 11, versículo 18. Dice esta profecía: y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Para que destruya los que destruyen la tierra. Aquí los siervos, profetas y santos recibirán el galardón en la vuelta de Jesús. Por eso resucitarán. Y aquí Jesús vuelve, los resucita para instaurar su santo reino. Es el momento que el tiempo del fin se concluirá. Es el día más esperado por toda la creación de Dios. No que la tierra y el universo tengan conciencia, sino que Dios y sus ángeles fieles son la conciencia, juntamente con nosotros, que también anhelamos la restauración de todas las cosas. Pero fíjense en el final que es resaltado de este versículo. Jesús regresará para destruir a los que destruyen la tierra. Antes yo pensaba que la casi destrucción de la tierra del mundo por los hombres sería apenas a causa de las guerras. Incluso la iglesia misma ha dicho que ese texto no se había podido entender a cabalidad hasta que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos lanzó dos bombas en el Japón, dos bombas atómicas en el Japón. Y a continuación de ese evento pasado, hubo una carrera armamentista nuclear en la Guerra Fría, dejando un saldo nada más, nada menos que miles de ojivas nucleares, arsenal capaz de destruir literalmente la Tierra decenas de veces. Pero con el conocimiento actual y dinámico que se tiene, podemos entender mucho mejor lo que está profetizado en Apocalipsis en el texto que hemos leído. Y el entendimiento comienza con el significado mismo de las palabras claves utilizadas en esta frase: destruyen la tierra. Las palabras en griego son diapiterio y ge. Diapiterio y ge. Así que Apocalipsis 11, 18 habla de los que destruyen la tierra, y no así los que la han destruido. Es algo continuo, prolongado, y la palabra en griego diapiterio significa, entre otras cosas, cambiar para peor. La palabra que fue traducida en la Biblia como destruye significa en realidad cambiar para peor, corromper. La Biblia aquí, como primer entendimiento, entendemos en este texto y vemos que Jesús destruirá a los que están corrompiendo la tierra. Los que están cambiando para peor. Es cierto que el hombre tiene un arsenal atómico para destruir la tierra, pero las bombas nucleares no están destruyendo ahora, no están cambiando para peor la tierra, no están corrompiendo la tierra ahora. Ellas están allá guardadas. Con seguridad van a ser usadas de manera limitada en un futuro, pero no están siendo usadas ahora. Y si fueran utilizadas en masa ahora, podrían destruir toda la tierra por completo. En cambio, el versículo no quiere decir realmente destruir. Quiere decir cambiar para peor, corromper o contaminar. La otra palabra es ge. Pero esta palabra, que fue traducida como tierra, no se refiere al planeta Tierra como un todo, sino que significa tierra arable. Tierra arable, como significado primario o principal en la traducción de esta palabra ge. Es también el piso, la tierra estable donde uno pisa, la residencia de los hombres y de los animales. Ese es su significado. Dando por entendido que destruir en este versículo significa contaminar, y tierra se refiere al suelo arable y productivo. Entonces tenemos la contaminación del medio ambiente. Justamente lo que está pasando actualmente y continuamente. Y va cada vez más en aumento, la contaminación del medio ambiente. Jesús vendrá en un día de trompeta y, entre otras cosas, pondrá fin a la contaminación del medio ambiente. La contaminación del agua, del aire, del suelo, que afecta directamente la productividad de los alimentos. Destruirá las grandes y pequeñas empresas en su regreso Jesús, que contaminan el medio ambiente y todos los que lo hacen. ¿Y por qué? Parece una pregunta con una respuesta obvia, pero en realidad no tanto. ¿Para qué sirve la tierra arable? Para producir alimentos. Si la contaminamos, estamos envenenando a nosotros mismos con los alimentos que se producen en ella. Excesivo uso de pesticidas en plantaciones como los insecticidas, los herbicidas y fertilizantes. Durante el transcurso de un siglo, los últimos 100 años, la corporación Monsanto, en los últimos 100 años, esta corporación Monsanto, la empresa más grande del mundo en el ramo agroindustrial, sembró y cosechó miseria con productos tóxicos como el aspartano, el DDT, el PCB, la hormona de crecimiento bovino, la sacarina, entre otros. Algunos de estos elementos tóxicos, como el Roundup y el agente naranja, han causado generaciones de niños con malformaciones y problemas de cáncer en todo el mundo. Aquí está la principal causa de las enfermedades modernas, que todos estamos sujetos, como dijo una vez una periodista, Robin, quien afirmó que comemos veneno, que el cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida contaminada. Ella dijo también que el aumento de enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes y el cáncer, está directamente relacionado con lo que comemos. Las hormonas sintéticas presentes en los fertilizantes y en los pesticidas que entran en contacto con la comida son muy peligrosos para la salud y no suelen detectarse en los exámenes toxicológicos. Lamentablemente, el mundo está enfermo. El mundo está enfermo. La tierra está enferma. Y nosotros nos estamos enfermando por esa causa involuntaria a nuestras posibilidades. Y no hay lugar a dudas que el mundo llegó a un punto que necesita un cambio urgente en el sistema de producción de alimentos. Y si lo hiciéramos hoy, si el mundo hiciera lo hoy, aún se llevaría muchos años para descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos. No basta parar la contaminación. Hay un proceso de descontaminación y eso va a llevar muchos años si el hombre se propusiera hacerlo hoy. Pero el hombre no va a hacer nada al respecto mientras las decisiones estén en manos de los gobiernos y de los intereses de las multimillonarias empresas agroindustriales. Dios es quien intervendrá. Dios es quien intervendrá en este mundo próximamente para destruir los que están destruyendo, es decir, contaminando la tierra. Porque es una destrucción en progreso. Y Jesús mismo afirmó en Mateo 24, pasemos allá, versículo 7. Mateo 24, versículo 7. Ese texto tan conocido que Jesús dijo, Mateo 24, 7, ¿por qué se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres y pestilencias y terremoto en muchos lugares? Hasta entonces pensábamos que el hambre sería o era las consecuencias naturales de las guerras. Pero en la lógica de lo que estamos explicando hoy, algo más va a suceder, aparte de las guerras, que desembocarán en tiempos de hambre. Algo más va a suceder. Un hecho verídico es que los productos químicos utilizados en la agroindustria se elaboran a partir del petróleo y el gas. Por lo que un aumento en el precio de estos recursos, junto a la escasez de agua, pondrán a la agroindustria en una encrucijada. Las guerras mencionadas por Jesús ya están ocasionando el aumento del precio en los carburantes, los mismos que empiezan a afectar directamente a la agroindustria de los alimentos. Y eso va a empeorar a tal punto que habrá escasez de alimentos para una gran parte de la población mundial, mientras la otra parte estará agonizando por las terribles enfermedades modernas causadas por los mismos alimentos y el medio ambiente envenenados y enfermos. Y en Apocalipsis se lee lo que pasará cuando suceda la gran tribulación durante los últimos 3 años y medio de la historia presente de la humanidad. Y la población será en esos últimos 3 años y medio tremendamente diezmada. En Apocalipsis 8, no hay necesidad de allá, se describe las afectaciones al medio ambiente durante la gran tribulación. Las mismas que les voy a mencionar. Una tercera parte de los árboles, dice Apocalipsis 8, y la hierba verde van a ser quemadas. Va a morir la tercera parte de la vida marina. Luego se ampliará todo el mar. Y Apocalipsis 8 también dice que se va a morir la tercera parte de la vida en los ríos y en las fuentes de las aguas durante la gran tribulación. Siempre me he preguntado, ¿por qué tanta afectación al medio ambiente durante la gran tribulación? Y hoy podemos entender que en la gran tribulación, antes de la venida de Jesús, Dios va a destruir lo que quedará de un medio ambiente ya contaminado irreversiblemente. Diezmada la población mundial y destruido el medio ambiente ya contaminado, Jesús en un día como hoy regresará para instaurar el reino de Dios con el toque de la última trompeta y resucitará todos aquellos que fueron fieles a Dios y serán transformados en reyes y sacerdotes para reinar por 1000 años con Cristo sobre todos los seres humanos que sobrevivirán a la gran tribulación. De esta aparición de todos los hijos de Dios, que resucitarán el día de trompeta, habló el apóstol Pablo cuando escribió: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, lo que hemos leído en Romanos 8. La tierra enferma y contaminada, así como todas las demás creaciones de Dios, anhelan lo que este día de trompetas representa: el regreso glorioso de Jesús a la tierra para descontaminarla, empezando por Jerusalén, de donde van a fluir ríos de aguas vivas que correrán hacia los territorios donde estarán los sobrevivientes de las naciones alrededor de Israel. Pasemos al libro de Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65, versículos 21 a 23. Isaías 65, versículos 21 al 23. Vamos a leer esta escritura que se refiere al milenio. Isaías capítulo 65, versículos 21 al 23. Aquí se refiere al milenio, cuando la tierra empezará a ser restaurada descontaminada. Empezando por el versículo 21. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Por primera vez, desde ahora, los seres humanos volverán en un futuro próximo, después de la intervención de Dios a esta tierra, a comer alimentos sanos, sin pesticidas, sin modificaciones genéticas. Versículo 22. No edificarán y otro morará. No plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. No habrá más industrias, porque cada uno trabajará para construir su propia casa. Tendrá cada uno su propia plantación, y en una tierra descontaminada la producción seguirá métodos y técnicas directamente aprendidas de nuestro Creador. Versículo 23. No trabajarán en vano en el milenio. No parirán para maldición, porque son simiente de los benditos del Eterno y sus descendientes con ellos. Sí, por primera vez desde los tiempos del fin, desde hoy, los seres humanos no comerán más venenos, no comerán más veneno. Tendrán una vida saludable y generarán descendencia igual de saludable en una tierra sana. Lo que hoy es imposible. Eso es exactamente lo que describió Daniel cuando dijo en su libro, levantará un reino, hablando del reino de Dios. Levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desminuzará, y siguiendo hablando sobre el reino de Dios, desminuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, a todos los reinos que existen hoy. Y él, el reino de Dios, dice Daniel, permanecerá para siempre. En un día de trompetas como hoy, Jesús vendrá a desminuzar, va a venir a reducir a polvo el sistema de Satanás. Destruirá las industrias, el sistema financiero, las grandes ciudades caerán. El reino de Dios no viene a mejorar nada de lo que existe en este mundo. Viene más bien a reemplazarlo, todo lo que hay. Y la garantía de un buen funcionamiento del sistema o camino de Dios estará en sacar de circulación el causador de toda la ruina del ser humano, a Satanás, que será preso por 1000 años. En conclusión de la segunda parte de este mensaje sobre la Biblia y las enfermedades, hemos analizado la importancia de venir a las santas convocaciones, tanto los sábados semanales como las fiestas santas anuales, preparados. Como dijo Pablo en su sermoncillo hoy, preparados por todo el tiempo, con el sentido de urgencia, todos los días. Estos días no son los días en que tenemos que comportarnos mejor, o sea, los días de las convocaciones. No son los mejores días para comportarnos mejor, sino que debemos estar preparados en estos días, viviendo ya todos los días una vida correcta, honesta, sana, siempre. No solamente en los sábados hay que comportarse bien, no solamente en los días de fiesta santa, por todo el tiempo, como hemos escuchado en el sermoncillo. Es esforzándonos en caminar este camino de vida de Dios todos los días que vamos a estar preparados para cada santa convocación. ¿Y cuál es el peligro de no nos esforzarmos en seguir este camino todos los días? El apóstol Pablo dio a entender que una falta de preparación para las santas convocaciones puede generar debilidades, enfermedades y muerte. Y como tercer punto estudiado hoy, sobre las causas de enfermedades, existe uno que nos sale de control, que es la contaminación misma del planeta Tierra. La Tierra agoniza por la continua destrucción a la cual está sujeta por el hombre. La contaminación ha llegado a índices irreversibles y la Tierra gime y sufre, esperando el regreso del Señor Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Él pondrá fin a la contaminación de la tierra y destruirá a los que así lo hacen. En el próximo mensaje vamos a continuar con las causas de enfermedades. Vamos a explicar lo que antes habíamos anunciado, la aparente contradicción entre la afirmación de la Biblia cuando dice que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos, y afirma en otra parte de la Biblia que dice que los hijos no llevarán el pecado de los padres.